COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta noche vuelve el ocio nocturno a Castilla y León. Tras más de 15 meses, discotecas y salas de fiesta podrán reabrir desde hoy. El sector, sin embargo, no ha recibido con mucho entusiasmo el anuncio de su reapertura. Deberán cerrar a las 2 de la madrugada, mismo horario que se ha fijado para el resto de locales de hostelería, y desde la 1 no podrán recibir nuevos clientes, lo que deja poco margen a sus negocios, asegura José, propietario de uno de estos locales en Valladolid.
Bastante decepcionado. Una parte bien, porque, oye, se puede abrir, pero sigo pensando que es totalmente injusta, vamos. Sigo sin entender que el virus siga contagiando más por la noche que por el día y que se sigan cebando con el ocio nocturno. Empezaremos a trabajar seguramente a partir de la 1 de la mañana. Con esto te lo digo todo. ¿Por qué? Porque la mitad del ocio nocturno no tiene terrazas. Y entonces, sin terraza, que es ahora mismo lo que funciona, todo el mundo con terrazas, pues imagínate.
La vuelta del ocio nocturno será muy distinta a como lo conocíamos, sin pista de baile, ni consumo en barra o de pie. El turismo rural es otro de los sectores beneficiados por el alivio de las restricciones que han entrado hoy en vigor. Se aumenta a 3 el número de grupos de convivencia estable que podrán alojarse en una misma casa rural, pero con un máximo de 12 personas. El sector asegura que la medida es insuficiente. Castilla y León perdía recientemente el liderato en turismo rural, desbancada por Cataluña, y lo achaca el sector a estas medidas más restrictivas que las que podemos encontrar en otras comunidades autónomas. La campaña de verano no está yendo como otros años. A día de hoy son muchas las casas rurales, según el portavoz de la Asociación Valladolid Rural, Luis Chico, con plazas libres para los meses de julio y agosto.
Por estas fechas tendríamos ya que estar hablando de llenar septiembre y octubre, pues aún muchos no tenemos ni lleno ni agosto. Es decir, que es algo que está creando una gran incertidumbre, una inseguridad grande. Y claro, nuestra comunidad es de las primeras que se está viendo afectada.
Hoy se han comunicado 196 nuevos positivos y ha habido que lamentar 2 fallecimientos más. La evolución epidemiológica, en todo caso, es favorable e invita al optimismo. El avance de la campaña de vacunación, con más de 765.000 personas vacunadas con el ciclo completo, empieza a tener efectos notables. Por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos del complejo asistencial de Zamora, allí ya no hay ningún paciente con COVID-19 ingresado. Igual ocurre en la planta del complejo asistencial de Soria, que ha quedado también libre de coronavirus. Por cierto, que la provincia de Soria encadena ya 3 semanas sin registrar nuevos contagios en mayores de 65 años. Soy Javier Luna. Escuchas la linterna de COPE en esta tarde de viernes, en la que la Agencia Estatal de Meteorología ha extendido el aviso naranja por tormentas a Segovia y Valladolid, y ya se ha hecho notar esta tarde en la provincia vallisoletana. Intensa tromba de agua y granizo que ha anegado las calles de Pedrajas de San Esteban. Situación muy similar en Vallelado, en la provincia de Segovia. Toda Castilla y León, excepto León y Palencia, está en alerta por tormentas. Además, en Segovia, Soria y Valladolid se mantiene activo el aviso amarillo ante la previsión de que puedan producirse lluvias de gran intensidad.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener, más de 40 años ofreciéndote el mejor servicio y mantenimiento de calidad en todas las marcas. Empresa líder de ascensores en Castilla y León. Diseñan y fabrican a medida su ascensor con total garantía de calidad y eficiencia energética. Pida presupuesto sin compromiso en el 902-120-254 o visite la web ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Castilla y León pondrá en marcha después del verano un plan de ayudas dotado con 200 millones de euros. Se financiará con el IVA pendiente de cobro. Lo ha anunciado el presidente de la Junta con la intención de llegar más lejos en las ayudas a empresas que han pasado dificultades durante la pandemia. Lo ha avanzado hoy Alfonso Fernández Mañueco durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación Empresa Familiar que se ha celebrado en la capital leonesa.
Queremos llegar más lejos en las ayudas a las empresas que han pasado dificultades, que están pasando dificultades o que puedan pasar dificultades por las consecuencias de esta crisis sanitaria. Y vamos, una vez pasado el verano, poner en marcha un paquete de 200 millones de euros de nuevas medidas con el dinero que el Gobierno de España nos debe pagar del IVA no devengado.
Este mismo mes se va a suscribir también un nuevo contrato con el Banco Europeo de Inversiones que sumará 32 millones de euros al Plan de Crecimiento Innovador para Pequeñas y Medianas Empresas, un plan del que quedan pendientes por formalizar otros 58 millones ya autorizados por el Banco Europeo y superar así el objetivo que se había marcado Castilla y León en esta legislatura de alcanzar los 200 millones de euros para este programa.
Vamos a seguir colaborando como lo hemos hecho hasta ahora, como lo hacemos con el Plan de Crecimiento Innovador para las pymes. Es importante decir que vamos a firmar en este mes de junio con el Banco Europeo de Inversiones un nuevo contrato que se sumará a este programa de 32 millones de euros y quedan pendientes también por formalizar otros 58 millones que ya están autorizados por el Banco Europeo de Inversiones.
Precisamente la crisis económica, o mejor dicho, la respuesta de algunas administraciones a esta crisis ha desatado polémica en Salamanca. La Asociación de Hoteles de Castilla y León registró en el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre un escrito en el que suplicaba al alcalde que valorara realizar una reducción de impuestos como el IBI, cuyo impacto económico en el sector es muy elevado por el tamaño de los establecimientos. Los alojamientos de Salamanca llevan ya más de un año con una reducción del 75% en sus ocupaciones y de más del 80% en su facturación. Raquel González es su portavoz.
Los hoteles sobreviven a base de financiación de bancos que tenemos que devolver. Un establecimiento hotelero, el más pequeñito, tiene un coste fijo al mes de unos 8 o 10 mil euros, abierto o cerrado. Los más grandes pueden llegar hasta 60.000, 70.000 euros al mes. Nosotros hemos pedido ayudas a nivel regional que no llegan, hemos pedido ayudas a nivel nacional que tampoco llegan. 4.000 euros de ayuda para un hotel es que son una limosna. Entonces, no pedimos ayudas, pero pedimos que nos ayuden reduciéndonos impuestos cuando nosotros no tenemos ingresos.
El equipo de gobierno ha respondido, lamenta el mal tono que consideran dejó manifiesto esa asociación de hoteles en la carta que dirigió al ayuntamiento. Defienden además las medidas desde el consistorio salmantino, considerando que el 2x1 en hoteles ha sido un ejemplo y una referencia para toda España. Fernando Castaño.
Para que os hagáis una idea, el retorno de esta iniciativa es de 6 veces la inversión. Ha habido otros ayuntamientos que optaron por la bonificación del IBI, porque los hoteles tuvieran que pagar menos IBI ese año. Con esta iniciativa lo que ponemos es en movimiento toda la economía de Salamanca, porque no solo los hoteles reciben la subvención, sino que un hotel abierto significa comercios abiertos, hostelería abierta y vida en la ciudad.
Esta subvención a nivel fiscal tendría un tratamiento como cualquier otro ingreso que tengamos en nuestros negocios, con lo cual la tributación sería exactamente la misma a nivel de IVA, a nivel de impuesto de sociedades, etcétera. Con lo cual habría que descontar también de la cantidad que se supone a la que tiene acceso cada hotel en función de su número de habitaciones, pues habría que descontar todo eso. Pero además tenemos que descontar nuestros gastos operativos. Tenemos gastos de personal, de mantenimiento, de limpieza.
La Junta de Castilla y León asume que en la gestión de las administraciones públicas que hicieron de los fondos destinados a ayudar a las comarcas mineras en su transición hacia el final de la actividad carbonífera, hubo durante décadas ineficiencias y retrasos vinculados, en opinión del director general de Energía y Minas, al elevado número de proyectos financiados fundamentalmente infraestructuras, lo que dificultaba a su juicio su seguimiento. Alfonso Arroyo ha comparecido hoy en las Cortes de Castilla y León ante la comisión que investiga la gestión de estos fondos.
Yo creo que más que falta de coordinación, lo que pudo suceder es que había tal cantidad de actuaciones que en realidad no había capacidad, medios personales y materiales, ¿no?, para llevar un control riguroso o exhaustivo de todas y cada una de las actuaciones. Esto no quiere decir que los fondos no se hayan empleado bien y que no se haya destinado a las actuaciones que eran seleccionadas por parte de esa comisión de cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma.
Por cierto, que el PSOE de Castilla y León ha arremetido hoy contra la Junta de Castilla y León. Su secretaria de organización, Ana Sánchez, ha lamentado que el vicepresidente Francisco Igea haya presentado solo 6 proyectos sobre despoblación a los fondos europeos por importe de 90 millones de euros, mientras el gobierno de España tiene destinados a este fin 10.000 millones de euros. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.